Muy buenas noches, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a uno de nuestros nuevos programas, un especial elecciones de junio del 2016. Noche decepcionante para la mayor parte de nosotros, porque se confirma que el PP se afianza como primera fuerza política más votada. Ha tenido una notable subida en los resultados. Ya a estas horas, cuando estamos grabando los resultados, ya tenemos el 74%, 136 diputados el PP, 89 PSOE, 45 Podemos, más luego los 12 de En Comú Podem, más lo de los 9 de Compromís y los 5 de En Marea, lo cual les va a dejar aproximadamente igual en número de escaños. Y Ciudadanos, una notabilísima bajada. Pasa casi íntegramente al PP. El PSOE pues se confirma que no hay sorpaso y tenemos una situación bastante parecida a la de las elecciones anteriores a la hora de sumar alianzas para intentar que haya un gobierno. Tenemos con nosotros a Jordi Yatzer. Buenas noches, Jordi. Buenas o malas, según se mire.
Bastante malas.
Tenemos también a Juan Carlos Cabrero. Buenas noches, Juan Carlos.
Hola, buenas noches.
Tenemos también a Jordi Llanos. Buenas noches, Jordi.
Buenas noches.
Luego más adelante se incorporarán más compañeros a hacer sus respectivas valoraciones. Jesús Nacher, se incorporará también Chus Marcano y también Víctor García. Jordi Yatzer, ¿qué podemos decir de lo que ha pasado? ¿Iba a haber sorpaso? Finalmente no lo hay. ¿Qué ha pasado aquí?
Bueno, lo que ha pasado, y luego entraremos en detalles si queréis, es que el Partido Popular ha canibalizado parte del voto de Ciudadanos. Es evidente, en muchas comunidades, yo diría que casi en la práctica totalidad, Ciudadanos ha reducido su número de votos. Y luego ha pasado algo muy curioso, y es que en los graneros tradicionales del Partido Popular, donde la corrupción había minado toda la estructura del partido, hemos visto como el Partido Popular no es que se ha mantenido, sino que ha crecido de forma considerable. En Valencia ha pasado del 31 al 35% de votos, nada menos. Ha ganado 4 puntos. Pero es que si nos vamos a comunidades tradicionales donde tampoco tenía una implantación gigantesca como tenía el Partido Socialista en el pasado, ha pasado de 38 a 42%. Si nos vamos a Murcia, en Murcia tiene unos resultados, yo diría que rozan lo increíble, pasa del 40% a casi el 47%. Casi el 47% de votos. Es como decir que de cada dos electores murcianos, uno ha votado al Partido Popular. Si nos vamos a Castilla y León, pasa del 39 al 44%. En Baleares, que es uno de los focos fundamentales de corrupción del Partido Popular, con el caso Matas, etcétera, etcétera, pasa del 29 al 35%, e incluso en Murcia, incluso en Andalucía, en estos momentos, ya se ha puesto por delante y pasa del 29 al 33%. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En mi opinión es que el voto conservador, en un sentido general del término conservador, es de mantenimiento del statu quo, se ha volcado en el Partido Popular como el defensor de lo que ya hay. Más allá de derechos e izquierdas, es en mantener lo que ya hay. Y hemos visto eso, fundamenta esta idea, en el mantenimiento también del Partido Socialista, porque hay un fenómeno muy curioso, y es que a pesar de que se han unido Podemos e Izquierda Unida, la suma de estos dos partidos en las últimas elecciones, aunque no ganaban en escaños al Partido Socialista, sí que ganaban en votos, porque obtuvieron 24,5-24,6% de los votos. Pero es que en estos momentos del escrutinio están casi a la par. Pueden acabar por detrás del Partido Socialista en votos, no solo en escaños.
Así es.
¿Qué quiere decir esto? Lo que hemos dicho muchas veces, cuando sumas dos partidos no tienes por qué ganar intención de voto, porque lo que ganas por uno de los lados, es decir, que puedes vender como eres más de izquierdas, lo vas a perder por el lado más moderado. Y segundo factor importante, en mi opinión, es que ahora se va a vender que esto ha sido un gran fracaso de Podemos, esta coalición con Izquierda Unida, pero mi pálpito, mi intuición me dice que si no hubiera habido esta unión, esta coalición, los resultados de Podemos hubieran sido escandalosamente malos, hubieran sido terriblemente malos. Y lo que continúo diciendo en cada programa y es que con el actual discurso de Podemos, y en esto difiero de Jaume Miquel, que es un grandísimo analista, pero hay algo que suele decir, y es que Podemos tiene que ser el partido que propugne una España diferente, que haya derecho a decidir, etcétera. Con este discurso actual, Podemos no va a obtener más del 26-27% de las en las elecciones mientras exista este nivel en la economía. Mientras no se reduzca la calidad de vida de los ciudadanos, no va a obtener más del 26-27%, porque estamos viendo cómo ni siquiera en Cataluña aumenta sustancialmente con esta opción de defender un referéndum, y desde luego vemos cómo refuerza al Partido Popular y al Partido Socialista en, digamos, la parte de España que es más unionista o más centralista. Por lo tanto, yo soy muy pesimista y creo incluso que, lejos de pensar que el Brexit iba a ser algo que iba a favorecer una cadena de acontecimientos en todo el continente, que iba a desencadenar una especie de revolución, en España ha generado lo contrario, es decir, una reacción de defensa.
Sí, bueno, nos quedamos con esa primera idea tuya, Jordi, de que aquí en buena medida la culpa es de los es de la del propio discurso de Podemos. Yo iba a gastar una broma de humor negro, porque es que si no nos cortamos las venas, y es que esto va para... Gastábamos la broma antes de que en lugar de Izquierda Unida era Izquierda Hundida, pues esto, en lugar de Unidos Podemos, vamos a decir Hundidos no Podemos, porque como no cambian el discurso...
Bueno. No, pero Juan Carlos, a veces nosotros creemos que va a ganar votos un partido por ser más radical, y lo que nos indican estas elecciones es que quizás es lo contrario, la ciudadanía no está preparada ni mucho menos para un giro radical en la política, no lo está.
Sí, Jordi Llanos. Cuéntanos, haznos un primer análisis así en breve para que nos expliques qué crees tú que ha pasado para que hayan obtenido las fuerzas renovadoras unos resultados tan malos.
Tal vez demasiado pronto, ¿no? Esto que ha comentado Jordi Yatcher sobre el tema del Brexit, que puede haber significado una vuelta a los cuarteles de invierno, puede haber sido un factor. Es decir, este tipo de cambios o de inestabilidad pues genera aglutinarse pues a un voto más conservador, más de no cambio, y por lo tanto puede haber tenido alguna influencia. La verdad es que no. Por las encuestas, ¿no?, que había, pues la verdad es que la sorpresa es grande. Si vemos los resultados de Podemos respecto a las expectativas, que esto siempre es lo importante, ¿no?, las expectativas que se generaban por la unión, etcétera, vemos que bueno, pues ha sido la montaña parió un ratón, ¿no?, porque realmente se han quedado más o menos exactamente en lo que tenían entre los dos. En algunos, no he hecho un análisis detallado por comunidades, se han mantenido en Cataluña, sobre todo en la provincia de Barcelona. Bueno, la verdad es que yo lo que destacaría más es la... En este momento la participación no está definida, pero por los avances la participación era muy inferior. Aquí yo creo que el voto clientelar tiene mucha más importancia, es mucho más fiel, va mucho más a votar por razones obvias, y entonces gana peso. Y ese voto clientelar, va a que ver no tanto el porcentaje, porque los porcentajes van a ser mayores, es decir, en este momento el PSOE está obteniendo un porcentaje un pico por ciento superior al que tenía en las elecciones anteriores. Sin embargo, seguramente va a obtener menos votos que los que obtuvo las pasadas elecciones. En las pasadas elecciones estaba en el 22 justo, ahora con el 82% está en el 23-17, ha ganado un punto y algo. El PP realmente se ha disparado, ganando casi 4 puntos. Y sin embargo, si vemos un poco lo que está pasando con Ciudadanos, no ha perdido tanto, es decir, ha pasado de casi el 14 al 12,5%, ha perdido un punto y medio, ha perdido mucho menos de lo que gana el PP. Entonces habrá que ver realmente cuáles han sido los trasvases. Pero claro, en un sistema no tanto de ON como las circunscripciones que nosotros tenemos, una pequeña pérdida de esos restos puede tener una importancia muy decisiva en cuanto al reparto de escaños, y lo está teniendo, porque en este momento ha perdido 10, es decir, solo un punto y medio, pasar un punto y medio hacia abajo, le supone 10 escaños menos. Habrá que ver un poco cuál es, pero estoy viendo que el trasvase de votos hacia el PP, esos 4.5 puntos, no se explican solo por Ciudadanos, sino tiene que haber algo más que yo todavía en este momento pues requeriría un poco más de análisis. Por otra parte, en cuanto a Podemos, aquí se dibuja otra vez la gran coalición. Incluso es posible que dada la diferencia PP, en estos momentos PP con Ciudadanos suma 166 diputados y bueno, pues aquí ya estamos muy cerca de con el PNV podríamos empezar a tener un poco una visión diferente, es decir, que es posible que ni siquiera sea necesaria la gran coalición. Habrá que verlo. Y sí, en cuanto a Podemos,
Sí, no, decía que si, como somos tantos esta noche, que si puedes abreviar un poquito, sí. Para que no estén esperando tanto, para que no estén esperando tanto los compañeros, sí. No por otra cosa.
Y, y Podemos, en cuanto a Podemos y su discurso, yo creo que, a ver, no pasará del 26 o no pasará del 25 o del 24, seguro que no. Lo importante es generar un discurso alternativo, precisamente, lo ha dicho, mientras la gente siga manteniendo este nivel de vida. Yo creo que no va a ser posible en el futuro y se necesita un discurso alternativo. Es decir, visto ahora lo que ha pasado con Podemos, la necesidad del discurso alternativo, o sea, intentando cazar de todas partes, no le ha servido de nada. Con lo cual creo que Podemos no va a tener una gran victoria por el sorpaso al PSOE, es decir, no se ha producido ese sorpaso. A lo mejor conviene generar un discurso para el futuro y no para el presente, es decir, pasar a la oposición y a partir de ahí reconstruirse y hacer un discurso diferente, un discurso que realmente en unas determinadas circunstancias de una nueva crisis y tal le permita un acceso al poder. Yo creo que ese es el camino y no...
Sí. Juan Carlos, haznos tu valoración. Me decías antes de empezar a grabar que un desastre auténtico, ¿no?
Ahora, hemos comenzado con buenas noches. Las noches son las que han decidido que tengamos nuestros conciudadanos. O sea, y en ese sentido hay algo que ya comenté en el anterior Economía Directa y lo he comentado alguna que otra vez más. Hay en España un problema sociológico del que deriva un problema político y que acaba materializándose en un problema económico. Y eso es algo que se hace evidente pues cuando de pronto ves un escándalo en una determinada provincia que entran 25 millones de euros en facturas falsas en un hospital. Y en el hospital de esa provincia, pues, en esa provincia vuelve a ganar los que han hecho esa fechoría. O sea, en ese sentido, pues ese problema sociológico se acaba arrastrando en esas cosas, ¿no? Por otro lado, coincido con lo que he oído del tema de Ciudadanos, ¿no? O sea, lo que se ha demostrado, lo que parece demostrarse, es que parte de ese electorado de Ciudadanos venía de personas del Partido Popular. Y que en cuanto han visto el pacto con el PSOE y tal, pues se han sentido que, bueno, pues que para eso seguían donde estaban, ¿no? Probablemente ese sea una de las razones del cambio de voto. Por otro lado, pues claro, tenemos esa diferencia que hay entre encuestas y lo que ha sido la realidad, ¿no? Ahí lo que nos demuestra es la fuerza, pues ese voto oculto, esas redes clientelares, ¿no? Esa amplia tolerancia hacia muchas cosas que están sucediendo. Y bueno, cómo en el fondo continúa fuerte el castillo de la deuda. O sea, considero un factor también esencial el que desde Europa se haya continuado apoyando económicamente con esos 85.000 millones que han entrado el año pasado para generar 30.000 de crecimiento. Y el cómo, bueno, vivimos en esa burbuja de deuda en el que quien está dentro de ese castillo pues le da un poco igual todo, mientras que quien está fuera tiene que sudar y pelear cada día para poder tirar hacia adelante. La participación está bien, pues bueno, ha subido la abstención ligeramente y tal. Eso es algo, a mi juicio, que bueno, pues que denota una cierta un aumento de la desafección. Y bueno, al final me vino a la cabeza también esa frase que se atribuyó a Rajoy, esa de que la vida es aguantar y que alguien te ayude. Pues bueno, pues él sigue aguantando y desde fuera, con esos flujos financieros, pues le siguen ayudando. Y sale bien, le está saliendo bien y tira hacia adelante.
Tenemos con nosotros también a Víctor García. Buenas noches, Víctor, o malas noches, según lo veamos.
Sí, no sé, más bien malas noches. Bueno,
sí. ¿Qué tal? Bueno, haznos una valoración. ¿Qué te están pareciendo ya estos resultados casi definitivos? Una sorpresa auténtica, ¿no? ¿A qué lo achacas tú? El que haya habido tanta diferencia entre las expectativas y lo que realmente ha pasado.
Sí, a ver, eso está claro que hay una... O sea, la diferencia de expectativas es lo que está causando realmente... pues eso, porque realmente a nivel de escaños da la impresión de que no van a diferir mucho PSOE y Unidos Podemos respecto a lo que sacaron, pero ojo, aquí está la diferencia. Es decir, Unidos Podemos, separado de Izquierda Unida, habría sacado más o menos los mismos escaños que ahora Unidos Podemos con Izquierda Unida. Bueno, está por ver, cuando tengamos el 100% lo veremos seguro. Entonces, en este caso, pero si la diferencia no es muy grande en escaños, o sea, si hablamos de una mejora de uno o dos escaños, ya veremos. Si esto es así, el efecto mecánico, digamos, de esa unión que se decía que iba a ser tan, tan grande, pues no se estaría viendo. Y a mí esto lo que me da la impresión de todo esto lo que es que Podemos habría tenido un batacazo mayor de no ser por la confluencia. Es decir, que la confluencia de alguna manera habría maquillado el batacazo que habría tenido, o sea, que la pérdida, digamos, que ha tenido...
Pero ¿y las razones de que haya habido estos resultados?
Sí, yo creo que ahí juegan varios factores. Por una parte, es verdad que de alguna manera el nivel de... Yo no sé si el nivel de rechazo a Iglesias ha aumentado desde el 20D aquí. Sí que es verdad que es de los líderes, digamos, más rechazados después de Rajoy, ¿no? Probablemente. Y yo sé, aquí no sé si eso ha aumentado. Pero la otra razón que creo que es muy difícil de calibrar y que es que puede haber influido más de lo que nos pensamos es el Brexit. ¿Hasta qué punto el PSOE ha actuado de voto refugio a última hora? Y claro, si esa fuga, digamos, se habría producido de un voto de socialistas que se habrían que estaban pensando en atreverse con Unidos Podemos y que de alguna manera a última hora pues han decidido. Es decir, el ambiente, digamos, que se ha generado de incertidumbre tras el Brexit ha favorecido las opciones conservadoras, en este caso a la izquierda, porque a la derecha... El trasvase pues parece bastante claro que ha sido pues bueno que de nuevo pues la polarización ha favorecido a PP, un poco lo que ya un poco se pronosticaba, ¿no? Que Ciudadanos iba a trasvasar. Esto estaba dentro de nuestra ecuación mental, digamos, ya antes de las elecciones. Por tanto, no ha sido muy sorpresa y de hecho el PP ha jugado muy bien y ha sido lo que sí que ha sido un poco sorpresa es que el trasvase ha sido quizá un poco mayor a nivel de escaños. Mayor, sí. Pero quizá más sobre todo en escaños. Yo creo que la ley electoral aquí ha actuado mecánicamente muy a favor de PP y eso sí que... Pero bueno, también podía estar dentro de lo que podía esperarse, aunque está evidentemente por la banda alta, ¿no? De las expectativas. O sea, muy, muy bien para el PP en este sentido. Pero bueno, sí, donde efectivamente estaba sorpresa. O sea, yo creo que el Brexit en este caso ha afectado a ese voto, digamos, que iba a ser valiente en estas... digamos, de socialistas que se iban a atrever y que a lo mejor en último momento se han retraído. Esto puede haber afectado. Y la otra es que probablemente Podemos, a lo mejor la figura de Pablo Iglesias, no lo sé, no acaba de... Y el, digamos, de haber generado toda esa ilusión, yo creo que no era ilusionante la campaña, no estaba viendo yo realmente una campaña donde se generara esa... Pues bueno, sí, esa la ilusión, ¿no? Digamos, esa que genera que se vaya, que el voto, que se gane más voto extra, ¿no? Y se multiplique, eso que decían que vamos a multiplicar. No lo acaba de percibir. Y esto quizá al final, si no se ha producido y realmente había un cierto rechazo, pues a lo mejor sí que ha funcionado, ¿no? La campaña, digamos, del miedo, podríamos decirlo así, ha funcionado y reforzándose perfectamente cuando ha ocurrido el Brexit. Que yo creo que es un elemento que es muy difícil de calibrar, pero pienso que ha tenido más influencia de lo que nos pensamos.
Tenemos también con nosotros a Ana Barba. Buenas noches, Ana. O malas, como estábamos diciendo por aquí.
Hola, buenas noches. Bueno, que nada, yo tengo...
Coméntanos, por favor, Ana, a mí me gustaría que nos dijeras una valoración de lo que ha pasado. ¿Qué causas crees que son el para que haya habido estos resultados pues tan tan malos para la gente que quiere que haya un cambio en esta situación que estamos viviendo con el régimen?
Bueno, yo os voy a dar una valoración que estamos haciendo 8 personas que estamos ahora mismo en mi casa, gente, digamos, del activismo próxima al 15M en Madrid. Y bueno, pues lo hemos valorado como una reacción de la gente activista frente a esa aproximación casi nauseabunda de Pablo Iglesias al PSOE, y sobre todo también una consecuencia de una política demasiado tibia que se está haciendo en los ayuntamientos del cambio. Es decir, en estos 6 meses, desde diciembre, se ha certificado cómo se está renunciando a muchos puntos esenciales de los programas de las municipales, y se está renunciando a favor de las tesis del PSOE. Y por otro lado, se ha visto en la campaña de junio cómo se hacía un guiño constante al PSOE, y se hacía también una renuncia a puntos esenciales como podrían ser pues la renta básica, la auditoría de la deuda, el proceso constituyente, en fin, una serie de puntos esenciales que la gente de verdad activista ha visto con estupor, y a mucha de esa gente al final la ha llevado a abstenerse. Y la prueba la tenéis en el dato de abstención que ha subido.
Sí, o sea, que tú, vosotros lo que valoráis, Ana, es que la culpa es de la estrategia, de la cúpula de Podemos.
Sí, sí. De hecho, nosotros señalamos directamente a Rejón como el culpable de este desastre, y es simplemente que han hecho dejación del discurso radical que los llevó a donde estaban en las europeas. Digamos que se han aislado de la gente, han llevado a cabo todas sus decisiones en petit comité. También ha hecho mucho daño que la confluencia haya sido una confluencia de despacho y que no se haya dejado participar a las bases. Eso ha hecho muchísimo daño, sobre todo en gente de Izquierda Unida. Y todo esto unido es una amalgama de fallos garrafales que han tenido, ha hecho que mucha gente muy, muy activista se haya quedado en su casa hoy.
Yo no sé si te vas a querer quedar más, Ana, porque si estás ahí en una reunión, te hemos sacado de ella para que nos des tu valoración.
Pero, sí. No sé si queréis que os cuente algo más, porque claro, como os digo, ahí hay 8 personas, gente toda que está trabajando en la candidatura de ahora a Madrid, pero por fuera de la institución, que sabéis que nos hemos caracterizado por ser muy críticos con las decisiones del ayuntamiento, y lo que pensamos en este momento es que el resultado, ya con un 70% más o menos que habrá escrutado,
sí, es
casi definitivo.
Es definitivo,
bueno,
ya,
pues,
sí.
Es definitivo. Esto nos da munición para reafirmarnos en nuestras posturas, que son unas posturas absolutamente críticas con la deriva centrista que ha llevado,
o sea, que
Podemos.
O sea, que tu análisis...
Y en este caso...
Sí,
sí, dime.
Sí, disculpa, que tu análisis es que esta estrategia que han seguido no solo no les ha dado prácticamente votos por el centro o por la izquierda moderada, y les ha quitado un montón de votos por el otro lado, ¿no?
Efectivamente, porque han traicionado el espíritu del 15M al que ellos están haciendo referencia constantemente. Y precisamente esa gente del 15M que está hoy en día trabajando en los ayuntamientos es la que está viviendo de primera mano cómo están renunciando a todos los principios por los que luchábamos. Y están bajándose los pantalones, lo voy a decir así de crudo, ante el PSOE en los ayuntamientos. Entonces la gente ha llegado a un punto en que se ha hartado y ha dicho: hasta aquí hemos llegado, y de aquí para adelante vamos a ver quién tiene la fuerza.
Bueno, si le queréis preguntar algo a alguno a Ana o comentarle algo antes de que se vaya.
Sí, yo quería preguntarle algo. ¿No crees que es justo lo contrario?
¿A qué te refieres, Jordi?
Me da la sensación de, yo coincido contigo, he moderado mucho el discurso. Hay una entrevista que le hacen en la cadena COPE, no recuerdo mal, en el programa de Herrera, donde él dice literalmente dice que en la Europa mediterránea solo hay dos opciones, la socialdemocracia y el liberalismo, y que el comunismo y políticas alternativas son para debates de doctorado. Eso lo dice, sí. Podéis buscar.
Sí, bueno,
en la,
si quieres te contesto a eso primero, Jordi. Sí. A ver, las tesis del 15M o, digamos, las exigencias del 15M no son comunistas, ni mucho menos. Yo me atrevería a decir que son únicamente socialdemócratas, pero es que lo que se está verificando y viviendo día a día en los ayuntamientos del cambio es que hay una renuncia constante a todos los puntos del programa que se llevó a las elecciones. De hecho, sabes que en prensa tenemos una diatriba constante entre las bases en el Ayuntamiento de Madrid y la institución. Y eso lo puedes trasladar a otros ayuntamientos. En Zaragoza hay problemas, en Barcelona hay problemas. Digamos que la gente que está ahora mismo en la institución o la gente que está en la cúpula de Podemos ha llevado una deriva que no le gusta a su votante natural. Su votante natural, yo no voy a decir que sea comunista. Es que me atrevo a decir que ni siquiera los votantes de Izquierda Unida sean puramente comunistas. Son, yo me atrevería a decir que socialistas del siglo XXI, que es algo que se aproxima mucho más a la socialdemocracia que al comunismo. El problema está en que se ha prescindido de las bases a la hora de tomar todas las decisiones. Y la gente eso no lo perdona. Y, en fin, eso lo tendrán que sopesar, tendrán que ver si creen que pueden seguir adelante sin las bases. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Se ha cumplido el primer año de la candidatura de Ahora Madrid en el ayuntamiento. Han querido hacer una fiesta. Para la fiesta, prácticamente no han encontrado gente voluntaria. Han tenido que tirar hasta de cargos del ayuntamiento para atender en las barras para poner cervezas. Han tenido una pérdida de bastantes miles de euros porque la fiesta no ha llegado al público al que tendría que haber llegado. Y es porque hay una desafección tremenda a lo largo de este año entre la gente y las personas que están en la institución. Otro ejemplo. Cuando ha necesitado Unidos Podemos personas para atender en las mesas electorales como apoderados, no han conseguido llenar todos los huecos de apoderados. No lo han conseguido. Hay una desafección tremenda en este momento. Y o cambian de rumbo y vuelven a contar con las bases, a volver a los puntos programáticos que están acordados y a volver a su discurso en favor de la gente, con los puntos esenciales, auditoría de la deuda, renta básica y todos los ítems de los que estamos ya muy acostumbrados a hablar, o desde luego, acercándose al PSOE, no van a conseguir más de lo que han conseguido hoy. Y así es como lo vemos la gente que estamos en la calle, en el día a día y en los ayuntamientos, que es con los que estoy ahora mismo reunida.
Pues, decidieron que iban a hacer el viaje al centro y cuando llegaron al centro se encontraron todas las sillas ocupadas. Bueno, en fin, si queréis preguntarle o comentarle algo más a Ana antes de que salga y vuelva a su reunión. Vale, pues entonces nada, Ana, muchas gracias por tu participación aquí. Te dejamos ya.
Al revés, al revés, gracias a vosotros. Venga, un abrazo a todos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Un abrazo.
Jordi, creo que querías hacer un comentario sobre la participación y la.
Sí.
Sí, adelante.
Sí, yo, ahora ya estoy viendo claramente cómo están yendo los resultados. A ver, se dice aquí que la abstención va a ser bastante menor, porque es al final cuando se ve la abstención. Aquí parece que la abstención casi es la misma que había, pero va a estar bastante por debajo. Todo el mundo va a perder votos, parece, o va a estar muy cerca. Es decir, el PP gana 4 puntos, 4 puntos y Ciudadanos solo está perdiendo en este momento apenas un poco más de un punto y ha subido a 32. Démonos cuenta que aquí hay trasvases que hay que analizar muy detenidamente porque en estos momentos a falta de menos del 10% el PP seguramente va a ser el único que realmente al final de la suma de votos reales, es decir, de los votos en urna, va a ser el único que va a subir ligeramente. Y su porcentaje va a subir porque sus votantes, evidentemente, son mucho más fieles y mucho más constantes a la hora de ir a votar. Ese voto clientelar va a generar mucho. No es que la gente, sobre todo de Unidos Podemos, incluso alguna del PSOE, se van a quedar en casa. Es decir, la abstención, yo creo que se puede decir ahora ya con bastante aproximación, que va a venir fundamentalmente de la izquierda. Y en este momento, Partido Popular y Ciudadanos suman ya 168 escaños, 168, que puede variar alguna. Es decir, están muy cerca ya ni siquiera de, yo daría la expectativa de la gran coalición, pero ya estamos en un escenario que no es necesaria la gran coalición. Es decir, que Ciudadanos, si puede arañar algún, está subiendo un poco como Unidos Podemos, puede añadir algún diputado más, algún acuerdo con el PNV, puede hacer posible un gobierno totalmente de derecha sin la necesidad incluso del Partido Socialista, con lo cual Podemos tampoco habría cumplido la función de quedarse en la totalidad de la oposición, que hubiera sido fantástico para él, sobre tanto por el sorpaso o por la gran coalición. En este escenario es posible que ni siquiera la gran coalición ya sea necesaria, es decir, un pacto PP-Ciudadanos puede estar muy cerca ya ya estamos a 6-7 diputados de la mayoría absoluta. Y eso hace que prácticamente el escenario, desde mi punto de vista, haya cambiado completamente respecto a las últimas elecciones. No es una repetición, ni mucho menos de las últimas elecciones, sino es algo completamente diferente a las últimas elecciones.
Y Víctor, coméntanos, ¿qué te ha parecido ¿tú también crees que la responsabilidad básicamente es de esa desafección de las bases? A nadie se le escapa aquí que tú has sido muy crítico con todo ese tema durante la formación del partido hace ya 2 años. Y aparte de eso, ¿tú crees que ese viaje al centro también ha sido una estrategia equivocada?
Pues la verdad, no sé muy bien qué decirte porque, francamente, puede que esa estrategia, y está claro que ellos también la hacían porque pensaban que así podrían, y de hecho es posible que algún voto hayan también arañado, ¿no? De votantes seguramente más moderados, ¿no? De Partido Socialista. Que ese era el objetivo. Aunque, como he dicho antes, pues igual la cosa no les ha ido finalmente tan bien como esperaban, porque está claro que ese voto, pues no parece que lo hayan arañado, ¿no? Finalmente. Y en ese sentido, por otra parte, da la impresión de que sí que han perdido, pueden haber perdido más por el lado, efectivamente, netamente activista. Y esto yo creo que esa pérdida, yo creo que es posible que en las primeras elecciones se les perdonase un poquito y ahora se haya acentuado. Es decir, es posible que mucha gente que sí les votase, digamos, como ha dicho Ana antes, ¿no? Que sí que se les votó en las anteriores, pero que ahora ya pues haya acabado desistiendo, ¿no? De votarles en estas. Yo eso lo he visto en mi círculo, pero claro, yo te digo, esto es la parte en Cataluña, más o menos se da una situación un poco más distinta, ¿no? Porque está la alternativa siempre más nacionalista, ¿no? De Esquerra Republicana, que es un poco, tiene su zona de solapamiento con En Comú Podem, pero y yo sí que he visto bastante trasvase en mi entorno de En Comú Podem a Esquerra Republicana. Lo que es verdad es que, y de hecho, bueno, pero en otras comunidades, no sé exactamente estas bases hacia dónde habría ido, porque claro, en este caso, como decimos, la opción de Izquierda Unida no estaba subsumida dentro de la confluencia. Entonces, a la abstención es la única posibilidad prácticamente, ¿no? Porque a otros partidos que hubiera, no había ninguna alternativa, digamos, con posibilidades de representación más allá, digamos, de cambio, podría decirlo así. Netamente, pues, o sea, o más de izquierdas, porque claro, la opción del PSOE entendemos que es más conservadora, con lo cual ese voto activista no les habría ido al PSOE. Así que es posible que se hayan quedado en casa más. Yo sí que, pasa que te digo, yo no sé hasta qué punto es posible que fuera una buena. A ver, es lo que he dicho antes, el Brexit, ¿cómo ha actuado? A lo mejor sin el Brexit no era tan mala estrategia haber hecho esos guiños al PSOE y tal. tras el Brexit y todo eso, pues no ha servido probablemente nada. Yo no lo sé, yo te digo, es imposible de calibrar si eso realmente ha influido o no. Como decimos, como no lo tenemos, no lo podemos saber hasta qué punto eso ha afectado, a lo mejor era mala de todas. Sea como sea, sí que lo que era mala para mí, y bajo mi punto de vista, yo como crítico, que tú dices, has dicho que lo has comentado, para mí sí que era malo la estrategia a nivel interno del partido. Y esto sí que ha desmovilizado mucho. Es decir, seguro, y esto lo comentaba Ana, creo, seguro que el nivel de movilización, que ya no fue el esperado a lo mejor en el 20D, pero aún fue alto porque había cierta... Ahora ya seguro que era más bajo. Es decir, porque la gente en realidad no se siente incentivada en un partido en el que ya sea más o menos... Se han vuelto, digamos, las estructuras dirigistas, ¿no? o dirigentes, digamos, se han establecido los puestos de poder, por decirlo así, y eso ya desmoviliza, ¿no? Si me permites, me gustaría también añadir un poco el efecto, o sea, la impresión que percibo también en Cataluña de todo esto. O sea, por ejemplo, hace no mucho salía, por ejemplo, Junqueras, que es el líder de Esquerra, bueno, diciendo, por ejemplo, que esto probaba, o sea, el resultado probaba que España era irreformable. En ese sentido, ese es el discurso que lleva haciendo Esquerra Republicana prácticamente desde que han... Bueno, el independentismo siempre lo ha abrazado, pero digamos desde que se está en Cataluña en lo que llamamos el procés, ¿vale? Es decir, desde entonces ya prácticamente la idea es, bueno, es que España es irreformable, porque antes del procés sí que es verdad que se dio un poco el beneficio de la duda con la época de Zapatero, ¿no? Y eso es verdad, con el estatuto y todo eso, y ahí Esquerra, aunque seguía siendo independentista, pues sí esperaba, ¿no?, esa posibilidad de reforma. Pero desde que se ha metido, digamos, se han ido al monte, por decirlo así, con Convergencia también, que estos sí que no eran netamente independentistas, y ahora se podría decir que como partido sí lo son, pues desde entonces, digamos, el discurso es: España es irreformable, España no quiere cambiar, no quiere ni puede cambiar, y por tanto la única manera de hacerla cambiar es provocando una crisis territorial, en este caso la independencia de Cataluña, ¿no?, en el caso. Entonces, este es el discurso para enganchar sobre todo votante más a la izquierda, y lo cierto es que los hechos están dando la razón a ese discurso. De hecho, ya ha habido un fuerte incremento de Esquerra Republicana ante la perspectiva de esta situación, y ahora sí que además ese es un cambio, porque aunque en escaños no se ha movido prácticamente nada en Cataluña, solo ha habido, creo que uno por ahora, que ha ido de Ciudadanos al PP, pero en los demás no ha habido movimiento de escaños, sí que ha habido un gran movimiento de votos. Es decir, Convergencia ha seguido perdiendo votos, y Esquerra Republicana ha ganado bastantes, y esto, por eso digo que partidos que ganan votos respecto a las anteriores, hombre, yo añadiría quizá, claro, ya sé que no es tan importante como a nivel nacional, pero sí que Esquerra Republicana sería otro partido que probablemente va a ganar votos ahora cuando estemos en el 100%, ¿vale? Porque ya están prácticamente a una diferencia de, no sé si se quedarán igual o ganarán un poquito. Entonces Esquerra Republicana sí que queda ya prácticamente con esto. Se va consolidando como el partido que va a liderar las próximas, digamos, catalanas, o probablemente lo que, digamos, el proceso soberanista, ¿no?, de aquí en adelante. Entonces, yo lo que sí veo es que en quien yo estuviera más o menos convencido del independentismo se va a reafirmar más en él. Lo estoy viendo porque lo que me llega de los compañeros y tal es desestepando. Quien estuviera un poco dudando va a decantarse más hacia el independentismo. Lo que veo es que es un reforzamiento a las posiciones independentistas, porque los votos en Cataluña, ya sabéis, son ahora ya no pueden ser más opuestos a los de España en estos momentos, porque es que, claro, si se ha aumentado el PP a este nivel, pues es que claro, ya es que se aleja más aún, ¿no?, el escenario.
No, sí, ahora mismo hay tres zonas claramente de votos totalmente distintos. Está Euskadi, Cataluña y el resto.
Correcto, está... Euskadi también. Euskadi, digamos, aún, bueno, por el justamente el estatus especial que ya tiene asegurado, ¿no? No tiene tampoco esa, aunque es lo que decís, no sé, tú me lo dices siempre que lo comentáis, ¿no?, que están mirando un poco a ver qué hace Cataluña, ¿no? Que si sí. Cataluña acaba dando algún paso, bueno, esto está claro, pero digamos que están un poco a la espera de, bueno, a ver un poco qué se hace desde aquí, porque sí que es verdad que aquí es donde hay está más movilizado el activismo, no, podríamos decir, soberanista.
Y que ellos saben que son muy pequeños y que ya que no tienen fuerza para ello. Claro.
Sí, es que realmente más de lo que tienen por sí solos no lo van a conseguir. O sea, esto yo creo que ya, porque, bueno, de hecho prácticamente están en una buena posición ahora mismo, ¿no? A nivel de lo que puede, digamos, son las comunidades la que más... por decirlo así, beneficios tiene respecto al resto, ¿no? Pero sí es cierto que claro, si Cataluña diera algunos pasos, pues está claro que teniendo en cuenta que el País Vasco también lo diferente que vota respecto a... Es posible que también les siguiera los pasos, porque los demás sí que más o menos está la cosa bastante parecida, ¿no? En todas.
Sí.
Entonces, ya te digo, yo lo que veo es que hay un reforzamiento del independentismo bastante fuerte si esto se confirma, estos resultados, que ya con un 90% de escrutado, da la impresión de que sí. Y sobre todo, y ahí es donde digo, sobre todo si finalmente Rajoy es investido presidente, que yo estoy convencido de que Rajoy no se va a bajar de ahí. Es decir, no tiene ningún incentivo, ninguno. Justamente, ha forzado la repetición electoral también él, por su parte, pues con todas las intenciones. Yo lo comenté, me acuerdo que te lo comenté en algún programa. Él lo que quiere es que la situación sea muy kafkiana, que sea muy imposible y que al final es que a los demás no les... ¿Sabes? Con tal de no dañar el estatus, le den la presidencia.
Sí, vamos a despedir a Jordi Llanos, que se tiene que ir ya. Jordi, ¿quieres añadir algo más antes de...?
No, bueno, simplemente estaremos en la discusión infinita de si Podemos tiene que hacer un viaje hacia el centro o realmente tiene que construir una alternativa para un futuro. Yo soy, como Ana ha dicho, de los que cree que ha de construir, que ese viaje, el errejonismo no va a llevar a ningún sitio, y cada vez veo más claro que, de acuerdo con los datos que están apareciendo, bueno, pues el PP, Rajoy va a seguir siendo presidente del gobierno, es decir, ha ganado, puede, no va a haber manera de echarlo de ahí, si ya no hubo manera con los pésimos resultados que tuvo la anterior, subiendo más de 4 puntos que está subiendo actualmente, pues no va a haber manera de echarlo de ahí, y vamos a tener 4 años más de un gobierno del PP con seguramente con Ciudadanos y con apoyos puntuales. Y esto es lo que hay, ¿no? Es decir, del gran sorpaso, del gran cambio, etcétera. Veremos qué influencia ha tenido el Brexit, si hay alguno, cuáles han sido los trasvases, pero estoy viendo que de Ciudadanos puede haber un trasvase de votos, pero no tanto que explique la gran subida del PP. Es decir, habrá que ver por qué el PP está subiendo tanto, y no es solo la caída de Ciudadanos la que le está dando. Entonces aquí hay bastante cosa que analizar, bastante materia que analizar, porque las cosas no son tan... El Ciudadano se ha hundido y ha dado mucho voto al PP, no es del todo cierto. Y aquí el único que está subiendo en votos es el PP. Esto nos dice un poco de la sociología de nuestro país y de cómo funciona y de cómo tenemos que afrontar los cambios del futuro, porque realmente es una gran lección para todos. Yo creo que la deberemos aprender, aunque sea con pena, lo que sea, pero debemos aprender este tipo de lecciones porque enseña muchísimo de la sociología, de cómo funciona el clientelismo y de cómo se reparten aquí los votos. Y veremos al final, aquello que decía Jorge Gonzela, que también aplica Rajoy, ¿no? Esos gallegos ilustres, que quien resiste gana. Pues aquí, una vez más, Rajoy ha tenido razón y quien resiste ha vuelto a ganar y él volverá a ser, yo creo, presidente del gobierno.
Muy bien, pues muchas gracias, Jordi.
A vosotros.
Hasta el próximo día.
Adiós.
Bien. Vamos a dar la bienvenida a Chus Marcano. Buenas noches, Chus, aunque bastante tristes.
Bueno, yo preví algo parecido, así que tristes nada. Además, miradlo con el lado positivo. Nos enfrentamos a 4 años de gobierno del Partido Popular y quiero rescataros unas declaraciones que hizo Fátima Báñez, Vox Populi, las podéis encontrar allá por el 2013, en el que explicó el plan de ajuste, que eran 16.000 millones entre los años 2016-2017 y luego otros 24.000, creo recordar, estoy hablando de memoria, entre el 17 y el 20, que es lo que los ciudadanos van a disfrutar a partir de ahora. Más los 8.000 de la sanción, 8.000 millones de euros de la sanción, esta que se supone que Europa nos va a implantar por haber falseado el déficit. Así que disfruten de lo votado, por supuesto.
Uh-huh. Le ha quitado otro escaño al PSOE ahora mismo, ¿eh? El PP, o sea, ya está en 137.
Bien, me alegro. ¿No querías caldo? Pues toma 2 tazas. Lo que queda claro, y es que entró hace un momentito, estaba oyendo a Víctor, y ahora he oído escuchado a Jordi, en lo que coincido, ese viaje al errejonismo, ese viaje al centro moderado, que era por el que precisamente muchos apostaron, pues ha demostrado una auténtica filfla, ¿no? Al final, para moderación ya tenemos al PSOE, y en España se sigue aplicando aquello de más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces, bueno, se ha quedado claro que la base de votantes de Podemos se ha quedado en exactamente igual que las anteriores elecciones y que no había sorpresa, sino que ha habido sorpresa. una sorpresa enorme. El viaje al centro es un viaje que va a ninguna parte. Si esto se vuelve a repetir, nos va a pasar como a Ciudadanos.
Pero con una posición realmente de enfrentamiento fuerte a todas estas políticas que vienen de Bruselas o las que aplican el PP y también el PSOE, aunque menos, pero también las aplica el PSOE, ¿cuál crees tú que sería su techo? ¿O no habría que esperar a que realmente esto naufragara para que pudieran aspirar al gobierno? Pero es que, claro, así tampoco van a gobernar. O sea que...
Bueno, a ver, ahora mismo estamos... ahora mismo Podemos ni está ni se la espera, por decirlo de alguna forma, ¿no? No tiene opciones de imponer su criterio a nadie, absolutamente a nadie, ni al PSOE, que lo que más que pueda aspirar es a, bueno, hacer un acto peripatético, ¿no? De decir, bueno, apoyamos en el bien de la estabilidad, apoyamos el gobierno de Rajoy y luego nos opondremos a sus decisiones de gobierno, a sus decisiones ejecutivas y a las legislativas, cosa que no es cierta. Si repasáis lo que hacen en la Eurocámara, el 75% de las veces el PP y el PSOE votan iguales. Con lo cual, yo en parte me alegro, Juan Carlos, me alegro de estos resultados que van a hacer. De papel ya sabemos todos lo que es. Lo que pasa es que en España nadie sabe lo que es de izquierda porque tenemos al PSOE suplantando ese puesto. Si ahora, durante los próximos 4 años, el PSOE va a soportar el peso de las decisiones del Partido Popular, bueno, pues va a ser algo bastante curioso ver cómo se come eso. Puede ser que gracias a ese viaje de esclavo, o por decirlo de alguna forma, de panderetero que va a tener el PSOE en la próxima legislatura, puede ser que Podemos tenga opciones de gobierno. Pero de momento, tú lo que te vi, no hay nada. Es imposible.
Bueno, vamos a dar paso a Juan Carlos, que lleva también bastante tiempo sin intervenir. Adelante, Juan Carlos.
Encantado escuchándoos a todos y ver que podemos. Hombre, coincido en que el rajonismo es lo que también ha traído estos resultados, ¿no? Porque en el fondo, como decía el eslogan ese publicitario, lo original es siempre lo mejor. Y bueno, pues si quieres duplicar algo que ya existe, que ya tiene sus propias redes y que ya tiene su experiencia y ya tiene su historia incluso, pues no, eso no funciona. Hay que aportar algo nuevo, hay que traer ideas frescas. Luego incido en algo que a mi juicio es fundamental, que es el castillo de la deuda, ¿no? Y no se pueden esperar grandes revoluciones cuando hay un amplio espectro sociológico consciente de ser beneficiado por el sistema y que fuera de ese sistema no estaría en las condiciones en las que se encuentra. Y eso es una consecuencia directa de las políticas del Banco Central Europeo. A partir de ahí, es que las revoluciones en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento de la historia rara vez se han hecho en estas circunstancias, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, el pueblo ha elegido al gran timonel que tendrá que dirigir el barco en las circunstancias y condiciones que se avecinan, ¿no? El tema de la deuda y el tema demográfico, el tema del cambio de modelo productivo, pues bueno, veremos qué tal sabe lidiar con esto. O si simplemente se queda en el vamos a esperar y que alguien nos ayude.
Bueno, tenemos con nosotros a Jesús Nacher. Buenas noches, Jesús. Creo que seguimos teniendo problemas con Jesús. Lo hemos intentado meter antes, pero nada, no hay manera de conseguir hablar con él. Sí, Jordi ya no se ha ido. Adelante, coméntanos, ¿qué más nos puedes decir?
Bueno, yo voy a llevar la contraria.
¿Apuestas también por el tema del gobierno del PP a la vista de estos resultados?
Sí, lo tiene perfecto para gobernar con el apoyo de Ciudadanos, porque en estos momentos está sumando 169 y prácticamente con obtener el de Coalición Canaria y el PNV, yo diría que podría gobernar. Incluso no necesitaría un acuerdo más allá de, digamos que acuerdos puntuales. La cuestión es si Ciudadanos va a querer investir a Rajoy o va a exigir que gobierne el Partido Popular con otro dirigente, que es lo que había prometido. Eso es lo que había prometido en campaña. ¿Lo va a hacer? Yo tengo mis dudas.
Sí, pero tampoco es muy importante de cara a la práctica, ¿no? A cómo van a gobernar.
No, con estos resultados el único que puede gobernar es el Partido Popular. Otra cosa, si el que va a dirigir el partido va a ser Rajoy, que no debería, de acuerdo a las promesas que había realizado Rivera, o no. Lo que sí que no estoy de acuerdo es con el análisis que habéis hecho. Voy a llevaros la contraria para dar un poco de salsa. Y yo creo que no es una cuestión del viaje al rejonismo. Porque en estos momentos, estoy mirando las cifras, 4,8 millones de votos Unidos Podemos, 5,2 millones de votos el Partido Socialista. Aunque hubiéramos añadido 600 o 700 mil votos de una supuesta abstención que hubieran ido a parar casi todos a Podemos, no una supuesta abstención porque ha habido una abstención mayor, parece que va a haber una abstención mayor, pero que aunque le sumáramos gran parte de esos datos, es que continuaría quedando por escaños detrás.
¿Hola?
Del Partido Social.
Ah, sí, perdona. Sí, Jordi. Hola. Que tenemos con nosotros a Jesús Nacher, ya por fin. Buenas noches, Jesús.
Escucha, vale, perfecto.
Sí, vamos a... Sí, Jesús, vamos a continuar con Jordi, ahora te doy paso. Continúa, Jordi.
Sí, diría, yo estaba diciendo que si sumáramos una buena parte de votos, si sumáramos incluso 700, 800 mil votos más a Unidos Podemos, probablemente su número de diputados no sobrepasaría los del PSOE. De hecho, obtuvo 24,5% de votos sumando Podemos y Izquierda Unida en las últimas elecciones, y en estos momentos anda por 22% más o menos. Vamos a ver cómo cierra, pero aun sumándole un 1, un 2% más, un 3% más, es que no superaría al Partido Socialista. Y lo que hemos visto, otro detalle que me hace ser pesimista, es que en las encuestas a pie de urna, cuando ha salido la gente ya ha respondido a los encuestadores, se ha mostrado claramente que había un voto oculto del Partido Popular. Había un voto oculto del Partido Popular. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que no hay más cera que la que arde. Que en estos momentos España no está preparada para dar ese giro. No lo está para nada. Esto es como pensar que si se desaloja del poder a Mubarak o se desaloja del poder a Assad, va a llegar una revolución de Twitter como nos dice Estados Unidos, en lugar de partidos ultrarradicales. Es que no es así. En estos momentos lo que han demostrado estas elecciones es que si el electorado español continúa siendo conservador, que probablemente el Brexit que ha hecho hacer un trasvase de votos hacia el Partido Socialista, y yo voy a disentir también con Chus, yo creo que no se va a aprobar ninguna medida de austeridad o medidas de austeridad muy duras. Yo creo que Rajoy va a continuar arrastrando un déficit alto para mantener su intención.
Yo también disiento, le interesa estabilizar al régimen en Europa, ¿eh?
Claro.
No, van a mirar para otro lado.
Pues chicos, espero que tengáis razón. El uno y el otro.
Bueno, a mí sí que me gustaría que nos... Chus, que nos dijeras tú, ¿de verdad dónde crees que... ¿Cuál crees tú que sería la estrategia más inteligente, tanto por parte de Unidos Podemos, a la que no sabemos si van a seguir unidos o no después de esto, pero bueno, por parte de Unidos Podemos, de cara a la siguiente legislatura ya, porque está claro que aquí ya no hay nada que hacer? ¿Cuál crees que sería la estrategia más inteligente? Y también para Ciudadanos, ¿eh? Porque no hay que olvidar que Ciudadanos en principio despertó muchísimas expectativas entre los jóvenes conservadores y no las ha cumplido, ni muchísimo menos, ¿eh? Pues no. Le han abandonado en masa también.
Bueno, es que creo que son dos puntos diferentes. O sea, yo creo que hay dos Ciudadanos, tenía un techo muy bajo, que era ya todo aquello que le pudiese robar al Partido Popular. O sea, gente que le daba vergüenza realmente de seguir votando al Partido Popular, o que creía que Rajoy, que siempre parece un líder desnortado, pero a mí no me lo parece, a mí me parece un verdadero estratega, ¿no? Yo ahí tengo que decir que sigue, pasa el tiempo, a Rajoy le han intentado ejecutar, en su partido me refiero metafóricamente, cientos de veces, y Rajoy sigue estando donde está. Hoy parece ser que Aznar estaba por la sede de Génova 13 con una sonrisa en los labios igual que la que tenía Rajoy. Pero bueno, El Ciudadanos surge como una alternativa al voto desencantado del Partido Popular, sobre todo orientado a gente más joven, gente de mediana edad, a gente joven, y que ha llegado a su techo y, de hecho, se ha hundido porque ha demostrado no tener ningún tipo de escrúpulo, no solo en darle apoyos al Partido Popular, donde lo ha necesitado, como ha sido Madrid, o dárselos al PSOE sin ningún tipo de pudor o rubor, como lo ha hecho en Andalucía. ¿Qué ocurre con Podemos? Que Podemos, curiosamente, una cosa que no ha dicho Jordi, es que ese punto y medio percentual que debería tener son, según todas las cuentas mías, los 900.000 votos que tuvo Podemos, o sea, Izquierda Unida, las anteriores elecciones, que no han aparecido por ningún sitio. No hay un real incremento de ese medio millón, de ese casi millón de votos de Izquierda Unida. ¿Qué ocurre? Que si tú, como bien ha dicho, creo que era Juan Carlos, ¿no? El otro Juan Carlos que está aquí hoy, si tú viajas al centro y el centro ya está ocupado, no estás ofreciendo nada nuevo. Y creo que la sociedad, creo que debería de volver a ser, de volver hacia el radicalismo, o sea, hacia ocupar el espacio de izquierda, que por si no os dais cuenta está completamente solo, ¿no? Ahora no existe izquierda en este país. Lo que no puedes es plantearte un discurso competitivo por el centro que ya lo tiene el PSOE. Ahí ya no hay sitio, ahí en esa silla, este es el juego de las sillas, ¿no? Que suena la música y te vas sentando. Y Podemos ha jugado la baza del centrismo. Intentar quitarle al PSOE en sus feudos, bueno, eso es un suicidio, ¿no? Eso es como el ataque de la brigada ligera contra los panzer alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Sí, muy bonito, pero como acto heroico me parece estupendo, pero no tiene una utilidad práctica. ¿Qué nos va a pasar ahora? Bueno, pues nos vamos a tragar 4 años. Yo disiento vuestra opinión, yo creo que sí se van a aplicar los recortes, porque el déficit estructural español es brutal, la deuda Draghi nos va a seguir manteniendo a flote, eso es que hay que asumirlo, que va a ser así, pero se va a seguir metiendo la puya poco a poco, erosionando pues todo lo que son servicios públicos, pagas extras de funcionarios, atención sanitaria, bueno, poco a poco, eso sí, sin tocar nunca a lo que es fundamental para el Partido Popular, que es el voto del jubilado, el voto de la persona mayor, que siempre tiene miedo y que, bueno, esos están ahí, estas personas, bueno, cuantas menos las toquen, pues seguirá habiendo una gran cantera de voto, que es donde triunfa el PP, el voto del miedo.
A ver si ahora tenemos más suerte con Jesús. Jesús, buenas.
Hola, buenas. ¿Me oís?
Normal, por fin. Eso es lo que hubiera dicho Pablo Iglesias si hubiera sacado un resultado decente. Hubiera dicho por fin, pero me parece que no, que de esta no le toca. Jesús, haznos una valoración.
Las encuestas nos decían que el Unidos Podemos podía superar al PSOE. Yo he pensado eso, bueno, pues el último mes he estado pensando eso y supongo que la mayoría de vosotros también, y resulta que la realidad nos ha dicho otra cosa, ¿no? Muy, muy distinta. Y eso es fundamental, bueno, lo habréis comentado ya a lo largo del programa. Si Podemos superaba al PSOE, pues había por lo menos la expectativa o la esperanza de que algo podía cambiar. Si Podemos no superar al PSOE, pues ¿qué es lo que ha pasado? Pues no cambia nada, ¿no? El bipartidismo sigue ahí, sigue fuerte. Tiene alguna grieta, pero muy pequeña, ¿no? De hecho, Ciudadanos ha menguado de forma considerable. Entonces, bueno, el sistema sigue sólido, sigue fuerte.
¿Y a qué lo achacas tú? Eso, ¿a qué lo achacas?
¿A qué lo achaco?
Sí.
Pues bueno, esto posiblemente lo explica muy bien, a mí me gusta como lo explica Jordi Yaster, que está aquí con nosotros, cuando él explica que hay varios ejes, ¿no? En la política. Uno, posiblemente un eje es izquierda-derecha, y en España se ha intentado abrir otro nuevo eje, que es nueva política, vieja política, régimen del 78, regeneración, y ese nuevo eje no ha cuajado. La gente sigue focalizada en el eje izquierda-derecha. Entonces, mucha gente no ha ido a votar porque se han sentido defraudados como Podemos, porque no pasó con el PSOE. Entonces la participación ha bajado. Y es porque esa gente todavía no entiende que estamos en una confrontación, que es del régimen del 78, frente a otra cosa que tiene que ser nueva, que tiene que regenerarse, ¿no? Hay que cambiar la Constitución, hay que intentar hacer un sistema más democrático, más participativo. Eso mucha gente no lo entiende y sigue pensando en el eje izquierda-derecha. Y digamos que una parte de esa gente se ha quedado en casa y no ha ido a votar. Mientras que la gente de derechas ha ido a votar en masa y muchos que han votado a Ciudadanos han votado a PP. Porque han pensado que ese era el voto útil. Y ahora nos encontramos en una situación muy complicada, muy complicada realmente. Hay que hacer acopio de paciencia, hay que hacer acopio de templanza y ir mañana a continuar haciendo.
¿Y qué le recomendarías tú, si tú fueras el consultor de la cúpula de Podemos, qué les recomendarías como estrategia?
Joder.
Coméntame. Si es que hay alguna.
Estaría muy preocupado, Juan Carlos. Ahora mismo no sé qué les comentaría, porque ha fallado todo. Digamos que en un principio fueron un poco ocupando el centro, sin Izquierda Unida, ahora han ido con Izquierda Unida y han sacado prácticamente dos diputados más, creo. No sé si los últimos datos que he mirado. Y su riesgo ahora es desaparecer. Es lo que le está pasando a Ciudadanos, que está desapareciendo. Tienen ese riesgo, entonces. No sé qué les comentaría, que no sé, que pactar con el PSOE no lo veo. Forzar unas terceras elecciones no lo veo. O sea, lo mejor que le puede pasar es que consigan gobernar PP y Ciudadanos. Pero es que tampoco PP y Ciudadanos, sumando sus escaños, consiguen una mayoría. Entonces, alguien se tiene que abstener. Podemos no se va a abstener, el PSOE a lo mejor tampoco. Entonces, la situación es bastante delicada, porque es que unas terceras elecciones tampoco beneficia a Podemos.
A mí la gente de Euskadi me dicen que las posibilidades de que el PNV vote a favor del PP son pequeñas, ¿eh? No, eso me comentan, no sé si será verdad o no.
Claro, por eso. Que no está fácil que armen gobierno, pero casi lo mejor que le podía pasar a Podemos es que se armase un gobierno y mantenerse ahí en la oposición, ¿no? Y un poco rehacerse, ¿no? Fortalecerse un poco intelectualmente, porque la situación es complicada, ¿no? Yo la veo complicada. Desde luego no me esperaba estos resultados y me ha decepcionado bastante. Al final, el bipartidismo y el régimen del 78 es mucho más fuerte de lo que pensamos, ¿no? Y bueno, ya ahora mismo estaba repasando un libro que es de Phyllis Mirowski, Nunca dejas que una crisis te cambie la partida, que explica un poco precisamente esa fortaleza del neoliberalismo en general, ¿no? Y se está dando una situación curiosa, que es que parece ser que se está resquebrajando más en los países centrales, Reino Unido, Estados Unidos, que en la periferia, ¿no? La periferia posiblemente hay más miedo y el miedo no es un buen consejero, ¿no? Al final el miedo te hace ser conservador y es lo que estamos viendo.
Juan Carlos, adelante.
Sí, comentabais hace un momento que qué se les recomendaría o qué consejos les podría dar a estos de Podemos. Básicamente, yo les daría tres. El primero es paciencia, porque, digamos, las circunstancias ahora mismo son muy favorables hacia lo que son las opciones conservadoras, entendiendo por conservadoras los partidos tradicionales. Luego les recomendaría solidez y claridad de principios. Y también les recomendaría seriedad. Con eso, y a partir de ahí, o sea, con paciencia, con trabajo, con solidez y claridad de principios y con seriedad pueden llegar lejos, que es todo lo contrario a lo que han estado haciendo. Han sido impacientes, han cambiado de principios como de camisa, y seriedad, pues es que una cosa son las redes sociales y la comunicación y que el lenguaje de las redes sociales no es el lenguaje escrito, pero hay que transmitir una imagen seria para alguien que aspira a gobernar un país. O sea, y muchas veces pues el cachondeo tiene también sus sus espacios, pero cuando uno quiere lograr objetivos serios y objetivos fuertes y de responsabilidad, uno tiene que estar serio y transmitir esa convicción y esa seriedad y esa confianza. Sin transmitir confianza es imposible.
Sí, el Chus, adelante.
Creo que lo ha visto antes que yo, pero bueno.
Ah, sí, Víctor, sí, perdona, Víctor, adelante.
Bueno, yo...
Te voy a pedir lo mismo, que ¿qué les recomendarías a los de Podemos, sí. Como estrategia?
Es que eso te iba, es que iba a hablar de eso, justamente, así que realmente sí, yo pienso que, a ver, efectivamente, dar bandazos no ha sido lo mejor, y probablemente a nivel de ahora cambiamos así, eso de adaptarse constantemente al son de la encuesta. Yo creo que ahora ya, teniendo en cuenta que ahora viene ya probablemente un periodo de un poquito más de largo de tiempo, tampoco sé si esta legislatura va a durar 4 años, ¿eh? Tampoco me va a dar el fuego en eso. Pero sí que es posible que no dure ya esos meses, ¿no?, que ha durado esta. Entonces, en este caso, un poco más de consistencia en el discurso, y por ese sentido yo lo llevaría a intentar ir recuperando cosas que creo que se han dejado por el camino y que al final eran... justamente factores diferenciadores respecto a lo que era, a lo que ha sido precisamente PSOE y PP. Es cierto que el eje izquierda-derecha se ha impuesto, pero también Podemos ha entrado en ese juego. O sea, han querido, no han podido desmarcarse teniendo siguiendo, digamos, reafirmándose en propuestas netamente 15. Es decir, ¿por qué no han seguido enfatizando en, por ejemplo, reivindicaciones que tampoco son súper revolucionarias? Simplemente, pues, reafirmarse en una ley electoral proporcional, que es verdad que lo llevaban y tal, pero nunca lo han explotado, nunca lo han... O sea, hace mucho que no les oigo nada de hablar de eso, ¿no? Y realmente, y lo poco que han llevado, poco y mal. O sea, que realmente, mira que no que han tenido posibilidad de hacer una cosa bien, un proyecto de... Y tenerlo ahí y explicar un poco. Luego, otras cosas más, quizá aún de más calado, como eso, es ahondar en propuestas de mayor participación ciudadana. Es decir, y está el ejemplo de Suiza, como, digamos, cosas que en las que se puede inspirar para poner propuestas al respecto. Y yo creo que con firmeza y con la calma se puede llevarlas en el programa, estas cosas, ir a cada oportunidad que haya, pues cada decisión importante, poder plantear el por qué no puede tampoco la ciudadanía pronunciarse sobre ello, es decir, sobre en este caso, si hay una reforma constitucional, Podemos podrá siempre forzar el referéndum, eso es verdad, con lo cual, si hay cualquier reforma constitucional, por lo menos tenemos la garantía de que Podemos puede forzar el gobierno y debería forzar el referéndum y debería hacerlo siempre, o sea, ni se le ocurra a Podemos pactar una reforma constitucional y no ejecutar el referéndum, porque entonces, ojito, en ese sentido... Yo creo que iría por ahí, y ya te digo, reforzando un poco la vuelta a los orígenes en ese tipo de propuestas que eran más quincemallistas, más de participación ciudadana, intentando jugar un poco con los ayuntamientos del cambio que se atreviesen más en esa línea, porque es que si no, al final, efectivamente, uno va a parecer que dices, bueno, es otra izquierda un poco reformada, otra socialdemocracia y tal, pero realmente no... Es decir, que al final va a ser doblegada, ¿no?, por el establishment europeo, como lo ha sido Syriza en Grecia, como lo está siendo el Partido Socialista en Francia, y veremos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que propone Le Pen, de hecho, ahora mismo, como radical? Pues propone un referéndum sobre la Unión Europea, por ejemplo. Y si puede ganar voto Le Pen el año que viene, es porque haya gente que quiera hacer ese referéndum. Claro, esto es muy heavy allí, pero que no digo que Podemos tenga que plantear ese referéndum aquí, directamente esa la propuesta, pero bueno, tiene que buscar cuáles son esas cosas, digamos, en las que puedes, digamos, fomentar, llamar a la participación ciudadana desde diferentes puntos, ¿no? Ya digo, cuando fue lo del referéndum de la iniciativa popular de la PA, pues era un ejemplo, ¿no?, de una cosa que a lo mejor pues se podía ver en su momento, era una reivindicación que se podía ver, que podía justificarse el por qué la ciudadanía no tiene derecho a votar en referéndum esa iniciativa y no que sea archivada en el Parlamento, ¿no? Pues yo creo que hay que buscar ahí, y no sé mucho más, porque realmente a nivel de propuestas de izquierdas, sí, te puedes ir desmarcando con una fiscalidad más progresiva y esas cosas, pero son cosas en donde el PSOE también te puede pisar un poco. Entonces, lo único lugar donde el PSOE no te va a pisar es en el tema de la ley electoral, en el tema de la participación ciudadana, que son temas que solo van a ser genuinos tuyos. Por tanto, hazlos tuyos Y como de momento a nivel externo no lo vas a poder imponer, tú vas a hacer las propuestas, los demás partidos van a votar en contra probablemente, pero tú no tienes que preocupar, sobre todo intenta que el partido internamente sea más democrático. Claro, esto es donde han fallado, es que ahí fallaron en eso desde el principio, entonces es donde yo creo que ese es el pecado capital, que tampoco digo, ojo, no estoy diciendo que si hubieran sido el super partido de Envistalegre que muchos imaginábamos que hubieran sido, eso les hubiera conducido a sacar un resultado mucho mejor que ahora. Yo no lo sé, no tengo ni idea y es en hacer política ficción. Pero sí tengo claro una cosa, sería más claro, ahora mismo tendría más claro qué hacer. El problema de ahora es que tienen que volverse a definir a sí mismos. ¿Por qué? Porque no han hecho ese ejercicio, o sea, no han sabido crearse un discurso propio y han ido, pues eso, dando esos bandazos y cambiando al son un poquito, intentando amoldarse para pescar ese electorado moderado que creían que prefería que les hablaran de una cosa o de otra según el día. Yo creo que tienen que tener una serie de propuestas eje que siempre estén con ellas y que sean por lo menos algo que les diferencie, que digan, vale, Podemos es eso. Sí, sobre todo porque a largo plazo eso tiene cierto sentido, porque sí, ya sabemos que a los abuelos nunca les gustará eso. Bueno, pero los abuelos son ya votantes en muchos casos que ya no los vas a arrancar. Y se está viendo como de resiliente es el voto del PSOE y del PP en ciertos lados. O sea, es muy difícil que ese voto realmente lo arranquen. Y por tanto has de apostar más, pues bueno, por las generaciones que tienes más jóvenes, ¿no? Que estas sí que son más receptivas a este tipo de nueva política, de nuevas formas más participativas, y es donde tienes que ir y demostrarlo internamente en tu partido. Esto, que mira, a mí me supo muy mal, por ejemplo, que tenían un sistema de iniciativas populares interno, lo habían montado, y aquello fue un fiasco. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo torpedearon. O sea, si lo hubieran hecho bien, pues a lo mejor, bueno, estarían en posición de seguir trabajando en esa línea, pero bueno, ahora tienen que replanteárselo todo y pensar qué cosas recuperar.
Sí, desde luego hay un tema clarísimo. A mí ha habido gente que me ha comentado, y no uno ni dos, sino bastantes, que es que no les estaban escuchando nada novedoso, nada que les interesara, nada que les estuviera motivando para votarles, ¿eh? Curioso, estaban como a la expectativa, me lo comentaba la gente, de que dijeran algo que de verdad les motivara y no lo han encontrado en su discurso. Tenemos con nosotros a Koldo Sandoval desde el Reino Unido. Buenas noches, Koldo.
Muy buenas, estoy en Valencia ahora.
Ahora estás en Valencia, nada, genial. Creí que seguías allí, en el Reino Unido.
De Valencia, pues bastante decepcionado con el resultado. Creo que esperaba, o sea, nadie esperaba, yo creo que 136 diputados para el Partido Popular. Y bueno, como he dicho, estoy bastante decepcionado y creo que esto es poco, no sé si lo habéis dicho antes, habéis nombrado de los abuelos, y esto es como la dictadura de la gente que le quedan dos telediarios y decide el futuro de mucha gente joven y creo que en el caso de Unidos Podemos, no sé si lo habéis comentado eso también, habría que buscar otro candidato. Yo creo que Pablo Iglesias está amortizado. Creo que no podemos no hay posibilidad de avanzar en el Podemos, no tiene posibilidad de recuperar voto con ese candidato. Y una de, en mi opinión, o sea, o te encanta Pablo Iglesias o odias a Pablo Iglesias. No es un candidato que llame la atención, que pueda hacer algo pues para superar al Partido Popular en este caso. Pues la verdad, bastante decepcionado. Yo creo que casi todos los que vimos fuera de España, que probablemente Podemos sea la fuerza política más votada en el exterior, yo creo que bastante decepcionados.
Pues sí.
Y no vuelvo a hacer predicciones. Hice predicciones y con el Brexit, hice predicciones con el sorpaso. Yo me niego a hacer más predicciones.
¿Y tú crees que el tema del Brexit puede haber influido en que se haya un voto del miedo, que eso también lo hemos comentado al principio, o crees que aquí no ha tenido tampoco gran repercusión?
Yo creo que no ha tenido repercusión. Han votado, es otro país diferente, no creo que haya tenido repercusión, en mi opinión. A lo mejor sí, pero en mi opinión yo creo que eso no ha tenido mucho que ver. Yo creo que ha tenido más que ver el voto del miedo y la campaña que se ha seguido, que creo que en parte ha sido muy brutal contra Podemos, muy demagógica. Y nada, fíjate lo que te voy a decir, no queda nada más que felicitar al Partido Popular.
Sí, desde luego han sido los más listos de todos. Chus, adelante.
Bueno, yo uno de los primeros errores estratégicos, uno de los fundamentales, ¿os acordáis cuando Podemos empezó con lo de casta? Le impuso el debate, le impuso en el debate un marco específico. Después del 20 de diciembre, ese marco que estaba imponiendo Podemos desapareció por completo. En los acuerdos que hizo con Izquierda Unida, temas fundamentales para gran parte de la izquierda, como son la República, es un tema que desaparece por completo, las cuestiones ecológicas, las cuestiones de organización del Estado, autonomías, todo eso desaparece, se barre por completo. La separación de una puñetera vez de la Iglesia Católica y del Estado Español, los concordatos con la Santa Sede, todo ese tipo de temas muy, muy peliagudos, que son propios de la izquierda, desaparecen. Y como sí. No me extraña, Juan Carlos, que digas que te han comentado muchos que hayan, es que no ofrecían nada que no ofreciesen PSOE. Entonces, ¿por qué Podemos? Porque son dos partidos, ¿por qué no van a un sitio en el que van a estar completamente solos? Es el lugar de la izquierda. Y no me refiero a la socialdemocracia, palabra repugnante y de larga tradición de traición, donde las haya, para ocupar un espacio propio. Si hagan lo que hagan, intenten ser moderados, disfrazarse de ovejas o vayan de lobos, van a seguir teniendo a todo el mundo en contra. Los más mierdas siguen siendo propiedad de quien son propiedad, y da igual lo que hagan, da exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué miedo hay?
Además, Chus, que para esto me recuerda a lo de Chamberlain antes de la Segunda Guerra Mundial. No hacía más que hacerle concesiones a Hitler, y ¿para qué le valió al final? Para nada. Pues esto es lo mismo. O sea, ¿para qué les vale a estos tíos nada más que ceder? Si no, así, cediendo tanto, no van a gobernar nunca. De la otra manera, ya sabemos que van a tener su techo de momento ahí sobre el 20%, ¿vale? Pero bueno, pero van a estar con su discurso, y cuando llegue su momento la gente se volverá hacia ellos.
Mira, si Ciudadanos en su momento se planteó como una alternativa que vampirizaba a las bases descontentas del discurso del Partido Popular, y Podemos parecía que estaba vampirizando a todos los que estaban hartos de las políticas neoliberales del Partido Socialista de la época de Zapatero, los recortes y demás, y de repente hacen un viraje de 180 grados y se vuelven hacia el otro lado. ¿A vampirizar a quién? ¿Al PSOE? Y tú tienes el mismo discurso, evidentemente el PSOE llegó antes, se queda con el discurso. Con lo cual, o hay un viraje otra vez hacia la izquierda, y como bien ha comentado Víctor ahora mismo, sí que es fundamental que empiecen a trabajarse la cuestión de los círculos y de las bases, a las que hace ya muchos años, mucho tiempo, tienen absolutamente olvidadas y cuando no denostadas. Porque eso de intentar hablar con alguno de los círculos o con alguna de las comisiones ciudadanas es misión imposible. Entonces, es muy cierto que si tú hablas del pueblo, hablas de la base, hablas de los ciudadanos, pero no les das cabida en tu estructura, ningún tipo de cabida que no se les ha dado, pues al final lo que suena es un cántaro hueco. Sí suena mucho, pero dentro no hay nada.
Sí, vamos a ir dando, si queréis, la ronda final antes de terminar, porque llevamos ya una hora y cuarto de programa, más o menos. A mí me gustaría, Jesús, que nos dijeras tus conclusiones, tus comentarios. Creo que sigues ahí, Jesús.
Sí, aquí estoy. A ver, yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Chus. No creo que el resultado de las elecciones haya sido porque Podemos haya tenido un discurso muy moderado, que lo ha tenido. Y bueno, todos me conocéis, mis opiniones, lo que yo pienso, y desde luego sí me parece que el discurso ha sido moderado. Pero no creo que la gente haya dejado de votarle por eso, sinceramente. Creo más bien que ha sido lo que he intentado yo explicar al principio, ¿no? Que mucha gente todavía no entiende lo que se está debatiendo, lo que se está jugando, ¿no? Y si tú hablas con la gente en la calle, posiblemente no entienden esta confrontación como un debate entre el régimen del 78 y una nueva opción, una política distinta, ¿no? Sino que siguen mirándolo desde el punto de vista antiguo de izquierda-derecha o nacionalismo frente a centralismo, ¿no? Entonces, digamos que la crisis no ha sido capaz de cambiar los ejes de la gente, sobre todo porque el sistema es muy potente, es muy poderoso en sus medios de comunicación, la televisión, los periódicos, todo lo que transmite es tremendamente fuerte, ¿no? Y eso todavía no se ha resquebrajado. Es decir, hay ahí un núcleo de poder que se ha empezado a dañar, pero que no se ha resquebrajado. Y para mí la cuestión importante ahora, la cuestión prioritaria, es que Podemos como partido, que yo tampoco, a ver, yo tampoco de, ni, decir, yo pensaba, digo, si por lo menos Podemos estar delante del PSOE, existe la posibilidad de que cambie algo, pero no existe la garantía, pero la posibilidad existe, ¿no? Yo tampoco soy un creyente en Podemos, ¿no? Pero por lo menos da una posibilidad que el PSOE no te da, porque el PSOE sabes lo que es, ¿no? Y es neoliberalismo puro y duro, ¿no? Entonces, ahora el problema yo creo que es que Podemos permanezca, que no desaparezca, porque Ciudadanos, ya hemos visto lo que le ha pasado, ¿no? Ha sufrido un gran descalabro. Y el problema de Podemos es aguantar ahora mismo, permanecer y esperar la oportunidad, ¿no? Porque la oportunidad desde luego se va a presentar. Eso lo tenemos claro. Digamos que la situación económica, la situación internacional, el Brexit, la Unión Europea, todo se está cayendo, poco a poco se está resquebrajando, muy despacio, pero lo está haciendo. Y ahí tiene que estar Podemos para aprovechar ese momento, ¿no? Entonces, bueno, la clave es esa. ¿Qué hacer para, por lo menos, permanecer agazapado, ¿no? Para cuando se presente la oportunidad. Y eso es lo que tú antes me has preguntado, Juan Carlos, y yo ahora mismo no lo tengo claro, ¿no? Espero que alguno de mis compañeros sí lo tenga.
Pues muchas gracias, Jesús. Si nos recuerdas dónde te podemos leer.
Sí, me podéis leer en La Prueba de Largo y sobre todo donde más escribo ahora es en el blog de la Asociación Autonomía y Bienvivir.
Gracias, Jesús. Jordi, coméntanos qué nos puedes dar como conclusiones. ¿Alguna? Danos algo de luz, por favor, en esta noche tan oscura.
Yo lo que creo es que a veces intentamos, no a veces, siempre, todos vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros. Entonces, la gente suele analizar los resultados de las elecciones no como podrían ser, sino como le gustarían a él que fueran. Entonces, yo es que de verdad que no veo que Podemos hubiera obtenido mejores resultados teniendo un discurso más escorado hacia la izquierda. Hay un resultado... No. Que yo lo estoy viendo ya en Andalucía y me parece clamoroso, porque indica por dónde van los tiros. Si uno suma, independientemente de la abstención, los votos totales que obtienen el Partido Popular más Ciudadanos en Andalucía, esto no tiene que ver con la abstención, votos totales, aumentan en estos momentos más de 40.000 votos, más. Han aumentado, les ha votado más gente, ha votado más gente al Partido Popular sumado con Ciudadanos. No solo es un trasvase de Ciudadanos al PP en Andalucía. Entonces, aquí hay una explicación. Mi pregunta es, ¿hoy en día se pueden ganar las elecciones en España diciendo que hay que salir del euro? Yo creo que no. ¿Se pueden ganar las elecciones en España diciendo que hay que hacer un referéndum de independencia en Andalucía en el País Vasco? Yo creo que no. ¿Se pueden ganar unas elecciones diciendo que hay que hacer un referéndum para salir de la Unión Europea? Yo creo que no. Y es lo mismo que cuando se interpreta el Brexit, que se dice, no, la gente ha votado en el Reino Unido por el Brexit porque se protesta contra los recortes. Es cierto que hay una parte del Brexit donde los ciudadanos estaban protestando contra los recortes, pero lo que muestra sobre todo, si uno lee la prensa inglesa y los comentarios de la gente a las noticias, la gente del Reino Unido, es que hay un componente de inmigración y hay un componente aún más fuerte de nacionalismo británico contra una entidad que se considera antidemocrática y extranjera como la Unión Europea. Y hay un dato muy curioso ante esto, y es que los partidarios del Brexit tiene una actitud mucho más democrática porque en estos momentos ya hay diputados laboristas del Reino Unido diciendo que el Parlamento británico no tiene que respetar el referéndum hecho, unos resultados que no le gustan. Entonces, en estos momentos uno puede analizar las cosas como le gustaría que fueran. A mí me encantaría, porque esto no es lo que yo quiero. Yo querría de verdad que el Partido Popular se hubiera hundido. Eso es lo que a mí me gustaría. Me gustaría que hubiera un debate respecto a cuál es la ordenación y, digamos, el enmarcado de España en la Unión Europea y en el euro. Que se debatiera esto de forma honrada. Pero yo no creo que ese discurso en estos momentos venda, sí. Y no lo va a hacer, Jordi, mientras la situación económica sea la que,
claro,
es en estos momentos.
Claro, pero es que precisamente yo creo que la estrategia es esa, de tener un discurso, alguna referencia hacia la que la gente se pueda, sí, volver cuando las cosas... Oye, y si realmente las cosas no se ponen tan mal que se tengan que volver hacia ti, pues a lo mejor es que resulta que estás equivocado en tu discurso, es que eso también hay que considerarlo.
No, pero Juan Carlos, es que lo que has dicho es clave, porque si en estos momentos Podemos tiene una actitud como la de UKIP en el Reino Unido, que no me refiero en concreto a lo que defiende, sino a la actitud. El UKIP y los partidarios del Brexit estaban diciendo, nosotros quizá no venzamos, porque en el fondo nadie creía que iba a ganar el Brexit. Y eso que las encuestas, algunas decían que iba a vencer. Ellos, su discurso era, nosotros vamos a cambiar el debate en el Reino Unido. Y si perdemos, al menos habremos cambiado el marco de la discusión. Y nosotros vamos a seguir defendiendo lo que creemos. Entonces, Podemos, y en esto estoy de acuerdo con lo que han dicho tanto Jordi Llanos como tú, incluso Jesús, es que ellos tienen que mantener un discurso, aunque ese discurso no venza. Porque esta situación es insostenible, tardará 4, 5, 6, 7 años, pero al final esto no va a aguantar, esto es inaguantable.
Estoy de acuerdo contigo, Jordi. Bueno, pues muchas gracias, Jordi.
Gracias a vosotros.
Juan Carlos, coméntanos qué nos puedes decir para ir terminando.
Sí, también incidir en algo que creo que se ha comentado, es esta desafección de las bases, y que a mi juicio también, si fuéramos analizando provincia a provincia, veríamos cómo Podemos, por ejemplo, se ha presentado con candidatos paracaidistas, lo que suele ser el típico candidato que te colocan desde lo que es la cúpula del partido y que tiene muy poco que ver con la gente que está trabajando ahí, que a veces ni siquiera es de esa provincia. Digamos, esa ruptura con las bases, lo del tema de los círculos, si te postulas como algo nuevo, tienes que realmente serlo. O sea, uno no puede confiar en que con la televisión y una buena política de redes sociales esto llega a buen puerto. O sea, el tener a tus bases movilizadas en la calle y el trabajar y el digamos tener una estructura seria es lo que les ha faltado, a mi juicio, y digamos desde mi percepción subjetiva. Incidir también en algo que he comentado al principio, ¿no? O sea, que tampoco estamos en esas circunstancias propicias para digamos que se dé un cambio debido a esa distorsión que genera el Banco Central Europeo. Y por último, que bueno, pues a ver, hay que asumir las cosas como son. Y el pueblo ha elegido su destino, o sea, nadie ha obligado a nadie. Y la elección que ha salido aquí ha sido una elección libre. O sea, ellos han elegido lo que estos señores pues sigan en su línea.
Pues muchas gracias, Juan Carlos. Y si nos puedes dar la dirección de tu web...
Sí, prefabricar.org y actualizo contenidos en Twitter, @jccabrero. Ahí es más temas de arquitectura y construcción industrializada.
Gracias, Juan Carlos. Coldo, cuéntanos qué nos puedes decir.
A ver,
no sé si
también lo habéis dicho, porque esto de conectarme más tarde voy un poco perdido. El tema de las encuestas no ha acertado ninguna. Ninguna de las encuestas ha dado en el clavo. Luego, lo que pone de relieve estas elecciones es el fracaso del pacto PSOE-Ciudadanos, el pacto que hubo en la anterior legislatura, y que Podemos ha perdido más de un millón de votos. Creo que convocar referéndums o decir que van a convocar referéndums en Cataluña y País Vasco les ha venido muy bien en Cataluña y en el País Vasco, pero no en el resto de España. Y que Pablo Iglesias, como he dicho antes, yo creo que es un candidato amortizado y que habría que buscar una alternativa votada desde las bases. Y nada, que nos quedan 4 años de Mariano, que os lo vais a pasar muy bien criticándolo en Economía Directa y también en Onda Diáspora. Y nada, decepcionado, pero bueno, con eso de que vivo fuera, parece que duele un poco menos esto.
Sí, desde luego, ya nos contarás cómo va aquello que están diciendo que el Reino Unido se va a hundir en el Atlántico, pero me parece a mí que no, ¿eh?
No, pero lo que sí que te digo es que Escocia va a ser un país independiente.
Sí, posiblemente sí.
Esto seguro. Y bueno, yo te digo que voy a votar, que las anteriores no voté y en estas voy a votar y votaré que sí, seguro.
Muy bien, pues muchas gracias, Koldo. Y bueno, vamos a recordar que te pueden escuchar siempre ahí, ¿no? En Onda Diáspora.
Onda Diáspora, a ver si nos oyen un poco más, que no nos oyen mucho.
Por supuesto, es un programa de verdad fantástico. Y por supuesto, los compañeros y compañeras que están fuera, toda la gente que está fuera, que por favor, que nos acordamos muchísimo de todos vosotros. Eso podéis estar seguros, ¿eh?
A ver si nos toca volver de golpe y subimos el paro 1 millón de personas.
Sí, como mínimo. Muy bien, Koldo, gracias. Sí, Chus, adelante, ¿qué nos puedes decir para terminar?
Nada, que disfruten de lo votado, que enhorabuena al Partido Popular y a Ciudadanos, que enhorabuena a los ciudadanos, que ellos van a disfrutar, incluyéndome a mí, lo que dure esta legislatura que yo preveo corta.
Yo también, ¿eh? Yo creo que va a ser una legislatura un par de años. Se va a romper, ¿eh?
Bueno, pero que aún así que lo disfruten. La maldición china esa de ojalá vivas tiempos interesantes y la fundamental, ¿no? Que se cumpla lo que deseas. Veremos qué ocurre en los próximos 2 años, pero vamos, van a ser tiempos quizás demasiado interesantes.
Muchas gracias. Chus.
Oye, una pregunta. ¿Vosotros creéis que el Partido Popular es corrupto?
¿Estás de coña o qué?
Yo lo pregunto.
Hombre, yo creo que aquí saca el 100% esa encuesta, ¿eh? Pero bueno.
¿Y vosotros creéis que hay alguien en España que desconozca que hay casos de corrupción sangrantes en el Partido Popular?
No hay nadie.
Lo dudo, vamos.
Entonces, yo creo que el 46% de la gente que parece que va a votar al Partido Popular en Murcia les habrá votado sabiendo que es un partido corrupto, ¿no?
Bueno, como el 39% que vota en Castilla y León al Partido Popular.
Y o el 35% en Valencia, que es que si vemos las comunidades, cuanto más yo diría que cuanto más corrupción, es una ley de la termodinámica política, cuanto más corrupción, más incremento de votos. Entonces, en Valencia yo creo que deberían robar un poco más, porque si roban un poco más, se acercarían al 60 o al 70% de incremento de votos.
Pues pasé la información a los de En Comú Podem o Ahora Madrid, que empiecen a robar como descosidos. A ver si así conseguimos algo.
Sí, bueno, ya sabéis lo que dicen los votantes del Partido Popular. Robar, robarán, pero roban como todos. Y estos por lo menos son los míos, ¿no?
Bueno, reír por no llorar.
Bueno, pues nos tenemos por ahí, nos falta por despedir a Víctor. Víctor.
Sí, cuéntanos. Bueno, yo estoy de acuerdo en que efectivamente Podemos tiene que encontrar un discurso que, como lo que he comentado antes, ¿no? En esa línea de pues de meter sus memes propios, de participación ciudadana, incluso recuperar cosas que ha dejado, como renta básica, transición energética, reparto del trabajo, esas cosas, ¿no? Esos temas que al final le marquen, le distancien.
Sí.
Que además son memes que es que al final son, se van, o sea, están en el signo del cambio de paradigma que va a venir, que va a llegar tarde o temprano, con lo cual es tener ese discurso, ir construyendo las bases del mismo, porque aún está muy verde ese discurso y ha de hacerse mucho. Y además ahí está Varoufakis con su plan B, por tanto, ahí ha de ir buscando esa sinergia, ¿no? Con ese tipo de digamos, nuevas ideas que están un poco orientadas con lo que es el, digamos, con lo que van a ser, pues, el nuevo paradigma del mañana, ¿no? A nivel de trabajo, con la automatización, con la transición energética inevitable, digamos, que hay que tener, pues bueno, todo eso les lleva a tener una serie de propuestas que son distintas además a las de PSOE y PP y por tanto pues las pueden patrimonializar ellos y además adelantarse y ser los primeros, con lo cual ya tendrían eso hecho. han de ir por ahí, y con la participación ciudadana también, con lo cual todo eso junto, pues le va irlo llevando y ir jugando con eso. Y en ese sentido ser coherentes y ya llegar a su turno, efectivamente. Que ahora eso es un 20% nada más de gente, pues bueno, tranquilo. Es decir, ya aumentará. O sea, no hay
claro que sí.
Esa percepción de conseguir el 50 cuanto antes ha sido lo que yo creo que al final...
Efectivamente. Yo pongo siempre lo que es el antiejemplo, que es el Partido Nacional Socialista Alemán en los años 20. Y, de verdad, ¿eh? Porque es que esos estaban con su discurso, ese que es un discurso horrendo, lógicamente, ¿no? Pero vamos, ahí estaban con su discurso y cuando vino la Gran Depresión, la gente se volvió hacia ellos.
Pero tenía una parte de verdad, porque la parte de verdad era que el Pacto de Versalles, el Tratado de Versalles, era como ahora lo que sería la troika que nos tenían impuesto, pues era lo que les tenían impuestos a los alemanes. Era un tratado horrendo para Alemania que estaba, digamos, causándoles una... Pues ellos fueron los que decían, los únicos de todos los partidos que decían, este tratado nos lo hemos de pasar por aquí, es decir, nos hemos de saltar el memorándum este, ¿no? Pues bueno, fueron con eso. Al final llegó su turno y efectivamente lo hicieron muchas otras cosas más de las cuales pues, pero fíjate que evidentemente el hecho ese es que, bueno, tú tienes que tener ese discurso, tú sabes que eso es verdad, es decir hay una serie de cosas que tarde o temprano van a tener que hacerse, como Alemania tarde o temprano tendría que salir del Tratado de Versalles, porque han tratado que evidentemente la ahogaba económicamente, y bueno, al final lo hizo. Para que como le digo, pues obviamente se pasó.
No, pero es que el peligro lo tenemos justo en el lado contrario, ¿no? Que, o sea, la izquierda no está respondiendo y estamos encontrando que la gente se está volviendo hacia los populismos de derecha.
Claro, aquí no, el tema ese de que en otros países de Europa efectivamente están creciendo por otro lado, aunque también habría que, ya digo, yo también creo que hay mucha simplificación interesada por parte, porque fíjate que Podemos ha sido caricaturizado a saco, y de la misma manera que creo que el Frente Nacional o el UKIP o muchos partidos de Europa están siendo caricaturizados intencionadamente, su votante es muy complejo y no está votando netamente con eso, se ha dicho, de la inmigración o tal, de hecho hay aspectos de la inmigración que han venido con la Unión Europea que sí son muy cuestionables. Es decir, la idea de que al final toda la circulación de personas pueda ser completamente libre, en realidad a quien le interesa es a las empresas, para justamente presionar los salarios a la baja. Es decir, si yo puedo contratar los polacos o los búlgaros, que están igual de formados o más que mis propios ciudadanos, me los traigo a paladas y lleno la empresa. Y esto Telefónica lo lleva haciendo, por ejemplo, con nosotros. Esto no nos ha pasado. Por eso la UEL se afecta más al Reino Unido, que todos los países del este saben inglés. Con lo cual van al Reino Unido directo. A nosotros no nos afecta tanto, pero sí nos afecta con Latinoamérica, por ejemplo. Telefónica tiene ETTs en Latinoamérica y se los trae directamente con el contrato en la boca. Claro, en ese sentido, dices, hombre, pues podía haber contratado de aquí. Claro, no, pero dicen, desde aquí no, porque hubiera tenido que contratarlos a un salario el doble y además con mejores derechos. Y los quiero trabajando mucho y cobrando poco. Es que esto es real y esto la izquierda no lo ha sabido afrontar. Y no lo sabe afrontar y tiene que afrontarlo. Porque si no, efectivamente, pues tiene que tener un discurso ahí. Y le dirán que será un poco xenófobo, pero es igual. Tiene que tener algún discurso ahí porque tiene que, efectivamente, poner coto a esa, digamos, interés también por parte del capital, de que al final es libre movimiento de capitales, libre movimiento de personas. Y esto es lo que está llevando a la homogeneidad, a la homogeneización de todos los países, pero hacia peor. O sea, no por la parte buena, no nos estamos homogeneizando hacia Dinamarca, nos estamos homogeneizando hacia Albania. No sé si me explico. Entonces, claro, que en ese nivel tiene que haber algún discurso. No hay respuesta a eso y eso hace que efectivamente crezcan, al final puedan crecer pues cosas más aberrantes como Amanecer Dorado o estas historias que ya van directamente a saco. Y claro, y bueno, ya te digo, y más que pasará una cosa además respecto de Cataluña, yo creo, efectivamente, no va a durar 4 años, sino creo que más bien 2 años, porque te digo lo que va a pasar, aquí haciendo un pequeño pronóstico, creo que va a haber elecciones catalanas más pronto que tarde, precisamente cuando sobre todo si se inviste Rajoy como presidente, en las cuales Junqueras va a arrasar, literalmente. Y que probablemente en Cataluña, si ahí ya hay una mayoría total en votos, que la pueda haber, ahí ya te digo que si no hay referéndum puede haber directamente a la brava. Es decir, creo que la cosa se va a dar tan bien si el gobierno en España es muy refractario y sigue siendo igual o más que el de ahora. Se puede dar eso, ¿eh? Porque ahora mismo ya ves, en Comú Podem hay mucha gente que se ha pasado a, digamos, al independentismo, que no lo tenía muy abrazado, pero ahora con esto ya está empezando a decir, y me lo comentaba hace nada también un compañero que está también allí, estaba diciéndolo. Es decir, esto es un poco el tema, es decir, si no se puede, y esto va a pasar. Entonces, si pasa eso, ahí hay un momento de ruptura en el que podemos tener esa oportunidad, precisamente porque se dará la cuestión de decir, ¿veis cómo teníamos razón de que había que todo eso, de que no se puede ganar las elecciones pidiendo un referéndum a Cataluña? Bueno, ahora no, pero cuando Cataluña ya decida que ¿entiendes? La idea va porque entonces se dará la razón a todos aquellos que de alguna manera proponían soluciones negociadas y no un poco el inmovilismo, digamos, que PP o Ciudadanos pues pretenden, ¿no? Que es, digamos, no tocar nada o tocar algo para no cambiar nada. En el fondo, pues esto lo único que hace es enquistar el problema. Con lo cual, esa ayuda, ese balón de oxígeno puede venir por ahí. Y por otra parte, vendrán otras crisis, seguro, que serán peores. Y también son oportunidades que tendrán para hacer valer su discurso de cambio de paradigma. Porque ahora hay mucha más deuda que antes, con lo cual, si viene otra cosa como el 2008, no nos pilla con un 20 o 30% de deuda, nos pilla con un 100% o un 120% o lo que sea. O sea que es mantener un discurso, ese discurso, manténganlo. Lo del referéndum de Cataluña, que ni se les ocurra bajar. Es más, es que eso les acabará dando la razón. Es decir, que sigan creyendo que en Cataluña el problema hay que solucionarlo haciendo una propuesta de encaje y que se vote si le quieren esa propuesta o quieren irse. Esa es muy sencillo, ya está, lo puede entender todo el mundo. A partir de ahí, tarde o temprano el tiempo les dará la razón. Yo creo que sí, en todo.
Muchas gracias, Víctor. Y si nos puedes recordar tu blog.
Sí, Sistema en Crisis. Además, hace poquito he puesto un artículo nuevo sobre el Brexit, así que el Brexit y la decisión colectiva se titula, así que lo pueden encontrar también.
Pues muchas gracias a todos. Gracias a José Manuel Corrales en producción, a Juan Martínez en postproducción y a Pablo Domínguez en la web y por supuesto a todos los que nos escucháis. Hoy, desde luego, para mal en esta noche triste, pero esperemos que estos análisis que hemos hecho arrojen algo de luz sobre el camino que hay que seguir. Mucho ánimo y hasta el próximo día.